Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos el placer de saludar esta mañana a la ingeniera Mirna Avilés. Ella es presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Estimada Griselda, por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
Muy amable. Pues, ¿qué le parece si hablamos de cómo está preparada la ciudad para recibir y enfrentar el próximo temporal 2025? Hace algunos días, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG pronosticó que junio será un mes muy lluvioso, es decir, por encima incluso de años anteriores. La pregunta, ingeniera, es ¿qué tanto puede soportar la infraestructura de Guadalajara? Dígase colectores, los pasos a desnivel y sus pavimentos.
La verdad es que sí tenemos un problema grave de gestión de agua, es decir, en estiaje nos hace falta agua y en el temporal de lluvias nos estamos ahogando. Entonces eso habla del problema de gestión que tenemos con el recurso hídrico, y en este caso en particular cuando hablamos de temas de infraestructura, pues realmente sabemos que tenemos una infraestructura muy débil, en donde en su momento y durante muchos años se priorizó la parte del desarrollo urbano entendiéndose como pavimentos, y dejar de lado la integración de incluso algunas soluciones basadas en la naturaleza que permiten integrar la parte urbana a la parte de medio ambiente. Es decir, hemos reducido nuestras áreas verdes, tenemos menos zonas de infiltración, en donde en sí, por ejemplo, la capa vegetal actuaba como un mecanismo de retención para poder contener velocidades. Ahorita todos esos volúmenes, al tener pavimento, pues aumenta su velocidad, el volumen que llega en un tiempo determinado a estos colectores, pues es mucho mayor. Y ahorita estamos teniendo inundaciones con lluvias que no son atípicas, es decir, son lluvias de temporal. Ahora, vemos la parte de los efectos del cambio climático, pues obviamente cada problemática irá creciendo aún más, y sobre todo si es un llamado urgente a que tengamos y planeemos una solución integral. Va a ser a largo plazo, porque ninguna solución de este tipo será en 3 o 6 años.
¿Qué se puede hacer en materia de infraestructura para poder contener las afectaciones en las zonas de inundaciones recurrentes? Recuerdo que ha habido proyectos que han sido muy sonados, pero poco eficientes. La rehabilitación del vaso regulador del DEAN, la construcción del vaso regulador en el arroyo seco en la zona poniente en Zapopan, y también en un par de administraciones pasadas el tema de la remodelación supuestamente del acueducto o el colector de los arcos del Milenio, pero si recuerda, ingeniera, ninguno de los tres dio el resultado esperado.
Sí, justamente tiene que ver con la parte de que se actúa de una manera local y no de una manera integral. Creo que ya es momento, y la ciudad requiere soluciones que sean de impacto. En alrededor de 2017 se hizo el estudio de preinversión para el drenaje profundo. Sí, de verdad creo que necesitamos ya soluciones de gran impacto, porque por ejemplo en este estudio se hacía el planteamiento del drenaje profundo con colectores semiprofundos que justamente iban derivando de las zonas de riesgo de inundaciones. Actualmente, pues, incluso lo sacó el IMEPLAN, prácticamente, pues, en toda la zona metropolitana hay riesgos de inundaciones. Entonces, esto nos habla de esa parte que no se ha manejado de una manera integral y una interconexión entre los propios colectores. Ya cada vez tenemos mayores volúmenes y menor capacidad de captación.
¿Nos podría explicar qué es un drenaje profundo? ¿Cómo funciona?
Bueno, el drenaje profundo, en este caso, el que hablo de que hizo el Instituto Mexicano del Agua, el IMTA, habla de colectores entre 30 a 40 metros de profundidad, con diámetros que iban desde 3 metros hasta 4.50, en donde, aparte de conducir, actúan como vasos de detención, se podría decir, o retención, para poder contener los flujos. Porque ahorita el tema es que tenemos mucho volumen de agua en un corto tiempo. Entonces, con la infraestructura que actualmente tenemos, pues se llenan completamente y tardan en desfogarse, y sobre todo son tiempos muy cortos que no dan oportunidad a una reacción de la propia población. Y sí, también hacer un llamado en este sentido a que no nos pongamos en riesgo en cuando hay alguna lluvia, si tratemos en la medida de protegernos en ese sentido, pero tendría que ir con una acción de gubernamental.
Sí. Ahora, la Universidad de Guadalajara ha sostenido que la basura no es la única responsable o causante de las inundaciones en la zona metropolitana, sino mayormente ingeniera la urbanización. ¿Ustedes trabajan de la mano con la autoridad? Así es de que le preguntaría cuál sería su análisis sobre el tema, cómo se debe de intervenir y qué zonas de manera urgente.
Sí, claro, definitivamente lo del tema de la basura no es la principal causa, es un factor, pero no es lo que detona. O sea, es una combinación de el tema de basura, falta de mantenimiento también, la edad de la propia infraestructura, y sobre todo otro tema muy importante, que es que el área metropolitana de Guadalajara tiene un, es decir, el drenaje sanitario se mezcla con el drenaje pluvial en varias zonas, y pues obviamente esos volúmenes de agua no están dentro de los cálculos, y ese es un punto importante que tendríamos por ahí que empezar para que la propia autoridad empiece a plantear sistemas separados, porque incluso hasta cuando hablamos de tratamiento de aguas es muchísimo más fácil el tratar el agua de lluvia removiendo combustibles, aceites y sedimentos, que cuando hablamos de un agua residual, que ya tenemos un componente orgánico y otro tipo de contaminantes. Entonces, en ese sentido, creo que el primer paso también sería el que cambiemos esta parte de lineamientos, reglamentos dentro del organismo operador para impulsar la separación de estas dos instalaciones y poder tener un manejo integral de la parte pluvial y volver a poner en la mesa la necesidad urgente de un drenaje profundo en la zona metropolitana.
¿Eso necesita mucha inversión?
Sí, necesita mucha inversión. Sin embargo, son inversiones a largo plazo, pero cada vez que se ha ido pateando, el problema va creciendo. Y estamos ahorita, ustedes nos lo acaban de comentar, esta parte de que junio va a ser muy lluvioso y cada vez va a ser más complejo con todos estos efectos de cambio climático. Entonces, los volúmenes de agua de los próximos años van a ser muy grandes en muy corto tiempo, y ya tenemos que entender que no estamos preparados para eso.
Sí.
Entonces hay que buscar esa inversión, no nada más en la parte de enfrascarnos en un tema federal, también buscar los financiamientos internacionales que en temas hídricos se han duplicado y en algunos casos hasta triplicado.
Ajá. Le decía, ustedes han trabajado muy de la mano con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales. No sé si conocen el proyecto de IMEPLAN en torno a las inundaciones, y cuál sugerencia, con el ojo especializado que ustedes tienen y la experiencia, le hacen a las autoridades.
Sí, de hecho, sí hemos trabajado y estamos trabajando muy de la mano en esa parte. Pues recordemos que el colegio se vuelve este referente técnico de acompañamiento y también con un tema propositivo. En ese caso, en la parte de IMEPLAN, en donde están haciendo su análisis de riesgo, sí es una buena acción el que estemos conscientes de las zonas, pero esa es una medida no estructural. Y la parte estructural, es decir, ya de acción, de planeación, de obra y de proyecto, sí tiene que venir acompañada de una política integral en manejo de aguas pluviales. Como tal, ya no necesitamos un tema de mitigación, necesitamos un tema de adaptación a las condiciones del cambio climático, y eso tiene que ver con la parte pluvial completamente. En ese sentido, se han planteado dentro del modelo de gestión hídrica del Estado de Jalisco, que estuvo trabajando el Colegio de Ingenieros en conjunto con universidades y otras asociaciones, y estas se estarán impulsando para que se planteen en el plan estatal hídrico que está por trabajar el gobierno del estado. porque sí necesitamos dejar la ruta, si bien este es un periodo de 6 años, necesitamos dejar la ruta para los próximos 25 o 30 años. No podemos detener el desarrollo de la zona metropolitana y mucho menos el desarrollo del Estado. Sin embargo, la falta de infraestructura adecuada sí se convierte en un freno para ese desarrollo.
El drenaje profundo es posible con el tipo de subsuelo que tenemos en Guadalajara. Se ha dicho por muchos años que al ser un tipo de suelo de jal en algunas zonas hasta arcilloso, es complicado este tipo de proyectos de infraestructura. Y preguntarle si se requiere tuneladora o es solamente con equipo humano.
De hecho, se plantean dos opciones en su momento con este estudio de preinversión. Sí se hizo incluso el análisis del suelo, incluso las trayectorias más viables. O sea, eso es un estudio que ya se hizo algunos años, entonces no es algo como sacado de ahora sí como de la manga, o sea, ya es algo estudiado. Y efectivamente, pues también medios más factibles, pues sí pueden ser una tuneladora. En ese sentido, hay varios también tramos en los que se marcan como colectores semiprofundos y que se van a un gran emisor, que este es el que sería de mayor diámetro.
Sí. Por otra parte, bueno, usted lo acaba también de mencionar, Guadalajara o su zona metropolitana es de grandes contrastes. Por una parte llegan las lluvias y esto se descompone, y por otra parte el resto del año con la sequía una gran parte de la población tiene problemas de agua. ¿Qué le parece si nos da a conocer su opinión respecto al acueducto Guadalajara-Chapala, el segundo acueducto, y si esto será una solución para el abasto?
Sí, en ese sentido creo que la construcción del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara es impostergable y es urgente. No estamos hablando de tener más volumen, sino garantizar el traer el volumen que ya se tiene concesionado. Actualmente se viene el volumen, llega el volumen con la conducción antigua, que es un canal completamente abierto, en donde hay intrusiones de contaminantes, de agroquímicos, en donde tenemos alrededor del 40% de pérdidas por evaporación, y cada vez, cada año, esa evaporación irá subiendo porque está aumentando la temperatura. Ya eso es un estudio que ha realizado la UNAM, que lo sacó hace alrededor de 3 o 4 semanas, en donde México en general se está calentando más que el promedio mundial. Entonces hablamos del impacto que va a tener eso en nuestras fuentes de abastecimiento superficiales. El que podamos tener ese volumen de agua en un solo conducto por el trazo actual de donde está el acueducto, eso nos hablaría de poder garantizar tres cosas. El primero es la calidad de agua, porque al tener un conducto cerrado no tendríamos contaminantes que estamos recolectando en el camino. El punto número dos, tendríamos el volumen realmente que tenemos concesionado, porque actualmente no nos llega todo lo que viene marcado en la concesión, que son los 7.5 metros cúbicos por segundo. Y el tercer punto sería un ahorro muy importante en temas de bombeo y en temas de mantenimiento, porque recordemos que este canal o esta conducción antigua se comparte con el Distrito 3, es decir, tiene dos usos, para el uso público urbano y también para el riego. Entonces esa es una carga financiera que tiene adicional el CIAPA. Para poder traer los 2.95 o 3 metros cúbicos a Guadalajara, el CIAPA empieza a bombear entre 11 y 13 metros cúbicos. Todo lo demás lo va dejando para lo del distrito de riego y todo lo demás que comentábamos. Entonces, realmente es una solución para garantizar el volumen que ya se tiene concesionado. Sin embargo, hay otras obras que quedan pendientes para poder garantizar los volúmenes para el desarrollo de la propia ciudad y también empezar a pensar en fuentes emergentes. O sea, sí necesitamos generar una conciencia de cambio en los temas hídricos.
¿Ya se tiene quién será el responsable de la obra? ¿Ya se dio a conocer la licitación?
No, ahorita lo que se licitó fue la generación del proyecto ejecutivo. Es decir, apenas se va a realizar ese proyecto, se tiene planteado que estará listo entre noviembre y diciembre, y posterior a esto se realizará la licitación, pero para la obra. Ahorita todo el tema está en que estamos licitando el proyecto ejecutivo. Apenas estamos en etapa de proyecto. Después de que se entregue este proyecto, va a venir la etapa de socialización, de verificación de impacto ambiental, todo ese tema. Pero ahorita apenas se está construyendo esta ruta.
Porque efectivamente algunos activistas se han quejado y han exigido información, diálogo y que se respete el derecho a la consulta de los pobladores de la Ribera sobre este segundo acueducto. Dice que vendrá una etapa de socialización. ¿Esta decisión es meramente técnica o, en este caso, también social, y ellos tendrían derecho a participar en este, digamos, conversatorio?
Sí, claro. De hecho, en esa parte, cuando hablamos de gestión de recursos hídricos, es la integración de todos los actores. Y el punto importante es la sociedad y todos, por ejemplo, en este caso, los pobladores. Y sí es importante que se haga esta parte de socialización, pero ya teniendo el proyecto, porque ahorita todavía no se tiene proyecto, entonces, pues, ¿qué podemos o qué se puede socializar, ¿no? En ese sentido, el Colegio de Ingenieros ha estado en una postura muy activa, sobre todo también tratando de generar esta conciencia de todas, desde la parte de las autoridades, sobre todo de que quienes tanto apoyen o se oponen a la idea, pues de que se hagan responsables de cada una de sus decisiones. Uh-huh. Y también el hecho de que escuchen a la ciudadanía. Entonces, en esa parte, lo hemos planteado en diversos espacios, antes que profesionistas, nosotros en colegio también somos ciudadanas y ciudadanos que estamos muy preocupados por esta como disyuntiva entre hacerlo y no hacerlo, porque pues bueno, se está poniendo en riesgo no nada más el futuro de Guadalajara, sino el futuro de Jalisco.
Una obra en la que se invertirán 6.500 millones de pesos, entonces considera que está completamente justificada.
Sí, y es muy necesaria y urgente.
Bien, pues muchísimas gracias por los comentarios. No, la última pregunta de mi parte, si con el acueducto también se analizó la situación de la red de distribución en la ciudad entre las colonias, que es lo que se dice generar la mayor cantidad de fugas, es decir, cómo se tendría que ir aparejando el megaproyecto del acueducto para resolver el problema de las fugas y la renovación de la red en la zona metropolitana.
Sí, es importante que caminen ambos temas a la par, porque efectivamente, empieza a llegar el volumen, pero sí tenemos muchas pérdidas por la edad de la infraestructura, entonces se tendrá que ir caminando a la par. No importa que se haga en 20, 10 etapas, no importa, pero sí se tiene que hacer una planeación integral de renovación, modernización y sobre todo de ampliación de toda la red hidráulica, sanitaria y pluvial, no nada más en la red de agua potable. Bien, porque sí tenemos que atender todas las instalaciones que tenemos abajo.
Se comunica a Martín Tejeda para decir que el drenaje, las tuberías, los pavimentos tienen un límite de calidad, no se hacen para siempre, nada más que él percibe que el gobierno está completamente rebasado y no hay recursos para esta infraestructura, que se requiere.
En ese sentido, efectivamente, se ha ido postergando en las administraciones anteriores, y lo único que estamos haciendo pues es pateando el problema, ¿no? Y la inversión tendría que ser incluso de varias administraciones, pero sí se tiene que tomar de una manera integral. Hemos planteado desde colegio que las inversiones en temas hídricos deben de ser permanentes, constantes y progresivas, es decir, que vayan aumentando cada vez, porque apenas estamos solucionando las problemáticas de 10 o 15 años atrás y ya tenemos todos los retos actuales y los que vienen. Entonces no podemos seguir con una política hídrica reactiva, tenemos que tener una política hídrica preventiva, y solamente el hecho que tengamos una inversión con estas características es lo que se va a poder generar a partir de esto.
Bien, pues ingeniera Mirna Avilés, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, muy agradecidos con la conversación, prometemos molestarla porque hay, creo que, temas en la ciudad que son muy importantes y se requiere también de una visión técnica y especializada como es con ustedes los especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles.
No, al contrario, yo a la orden y gracias por la invitación.
Muchas gracias, ingeniera. Muy buenos días.
Muy buenos días, hasta luego.